el tiempo. Creo que la última vez que estuve aquí, en esta posición me refiero, no las necesitaba tanto. Ahora todo el tiempo ya. Así que sin gafas ya nada. Buenas tardes. Para los que no me conocéis, os habéis olvidado de mi nombre, soy Esperanza. Bueno, puede ser porque yo me olvido del nombre, desgraciadamente, de algunos de vosotros y os tengo que volver a preguntar. Bueno, volvemos con este modelo de oración que Cristo nos dejó. Volvemos al Padre Nuestro. Ya sé que últimamente se ha hablado mucho aquí desde este púlpito, sin ir más lejos, hace un tiempo Jaime nos estuvo durante varios domingos hablando del Padre Nuestro y después tomó el relevo Fernando y también tuvimos varias sesiones de esto, ¿verdad? Pero lo vamos a ver como modelo, ¿verdad? Como patrón, no una oración para repetir como un mantra, aunque no tiene nada de malo y que lo repitamos. Y hay algunas iglesias, algunas congregaciones que tienen esta costumbre de no hacerlo, no recitarlo así de una forma, pues eso, como un mantra, pero sí orar, porque fue la forma en la que Jesús enseñó a orar a sus discípulos cuando le pidieron, enséñanos a orar. No fue lo único que dijo acerca de la oración, pero todo lo que dijo en este modelo, pues realmente abarca, engloba prácticamente cualquier tipo de oración que hagamos. Si estamos orando unos por los otros, todo está abarcado en esta oración, ¿verdad? Es como un resumen, modelo, patrón que debemos seguir. Lo abarca todo. Ahora, eso sí, pone por delante y como prioridad que en cualquier oración, en cualquier pensamiento, en cualquier acción que hagamos, como siempre, el motivo es a quién oramos y de quién buscamos lo que pedimos, ¿verdad? Y ese sabemos que es el Dios Padre. Así que empieza esta oración, me voy a referir a la de Mateo 6, ¿verdad? Porque también está en Lucas, por ejemplo, pero esta está mucho más, es mucho más amplia y toca mucho más, con más concreción, digamos, cada uno de los puntos. Pues bien, este modelo, como decimos, empieza y termina de una forma, y es exaltando y adorando a Dios, que es lo que conviene, ¿verdad? Y empieza dirigiéndose al Padre. La oración empieza, por eso lo llamamos así, ¿verdad? Padre nuestro. Y me gusta que diga nuestro, además, que no dice Padre mío, porque normalmente cuando nos ponemos a orar, muchas veces empezamos a centrarnos en nosotros mismos. Y aquí no nos centramos, o sea, el modelo no nos centra. Primero nos dirige al Padre y además dice nuestro, para que la cosa ya no sea mío, mío, mío y muy mío, ¿verdad? Bien, nos centramos en él. Y comienza con esta adoración apropiada, centrada en Dios, y que al empezar con la palabra Padre, pues nos da ya una idea de cercanía, ¿verdad? Padre, al que tratamos con una familiaridad, y yo diría que en una relación tan sana como no puede haber otra. No puede haber otra, por muy sana que sea tu relación con tus hijos o con tus padres, por ejemplo, en el entorno cristiano, pues en la familia se supone que nos tratamos de una forma sana, saludable, ¿verdad? Pero no hay forma más saludable que aquella en la que nos dirigimos al Padre. No porque nosotros seamos sanos y saludables, sino porque el motivo y el centro de la oración es nuestro Padre. Así que el que empecemos tratándole con esta familiaridad y esta cercanía, que no debemos olvidar que fue conseguida a través de la cruz, porque recordáis cómo se dirigían en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, cómo tenía que dirigirse a él, ¿verdad? pues siempre a través de al lugar santo había que ir para tener, y solamente lo podían hacer los sacerdotes, se manifestaba en una nube, en fuego, pero realmente la relación íntima, familiar, y como la que nosotros podemos tener ahora, fue conseguida en la cruz. Y eso no debe olvidársenos, ¿verdad? Así que por mucha familiaridad que nos implique el dirigirnos al Padre de esta forma, no debemos olvidarnos que también dice Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre debemos recordar que muy familiar, muy cercano, un Padre querido, amado por nosotros, nosotros amados por Él, sobre todo, ¿verdad? Pero con la reverencia que corresponde a su soberanía, a su majestad, a su gloria. Así que con esta reverencia tiene que ir con esta oración, va siempre con un poquito de asombro. No, no vaya a ser que con tanta familiaridad nos acostumbremos y termine siendo eso, algo que repetimos continuamente, ya Padre, 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 pero sin esa reverencia. Así que partimos de eso. Él tiene, desde luego, el deseo de satisfacer nuestras necesidades, por eso nos dejó este tipo de oración, y la primera necesidad que tenemos es de adorarle, de postrarnos delante de Él. Esa es nuestra primera necesidad. Aunque creamos que tenemos necesidades más apremiantes y por eso venimos con el Padre nuestro, ¿verdad? Pero nuestra primera necesidad es de entrar, como dice en Salmos, el Salmo 100, pero otros, entrad por sus puertas dando gracias, reconociéndole, llamándole Padre, pero no solamente eso, no solamente llamándoselo. Bueno, no me voy a centrar estas necesidades que nosotros llevamos delante del Padre, seguramente habréis escuchado muchas veces y como lo he escuchado yo, el Padre nuestro está dividido en, después de estos preliminares, digamos, que tenemos claros, está dividido en 6 peticiones. Las 3 primeras tienen que ver con Dios. Las 3 siguientes tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades, con lo que le pedimos. Y esas 3 primeras ya sabéis cuáles son, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así que esto tiene que impregnar todas las oraciones. Después vienen las otras 3. Y las otras 3 son más pragmáticas, ¿verdad? Pero no por ello menos espirituales. No vayamos a pensar que son necesidades legítimas que, por las que Dios nos ha pedido, que nos ha dejado para que oremos. La primera de ellas tiene que ver con danos hoy el pan de cada día, es decir, con el presente, con la provisión, ¿verdad? Provisión le pedimos. Y forma parte de su voluntad que le pidamos. Él nos lo puede dar sin pedírselo, pero ha querido. Él viste los lirios del campo, da de comer a los pajaritos. No creo que se lo pidan, pero a nosotros hemos de pedírselo. Nos lo da, lo tenemos seguro, pero hemos de pedírselo. Ha querido que sea así y tiene mucho que ver con nuestra relación con Él. Es bueno, es sanador para nosotros que tengamos que pedírselo a Él, porque eso implica que reconocemos nuestra debilidad. Débiles somos, pero reconocerlo es algo que Dios quiere para su gloria, que luego veremos que todo termina ahí, ¿verdad? Entonces, danos el pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, nuestros fallos. Tiene que ver un poco con el pasado, aunque sea el pasado inmediato, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, le pedimos perdón, nos arrepentimos legítimamente y pedimos perdón por todo aquello. Dios nos revela que somos pecadores, si no, no pediríamos perdón. Pero aún así, después de eso, aunque ya nos hayamos convertido, ya nos hayamos rendido a Él, todos los días fallamos, continuamente fallamos. Y Él ha hecho provisión. ¿Para qué? Para perdonarnos todos los días. Entonces, perdón por lo que acaba de ocurrir, sea fallo, sea error, sea pecado flagrante, sea pedir perdón. Y finalmente, no nos metas en tentación y líbranos del mal, o líbranos del maligno. Dicen, ¿no? Entonces, Fernando comentaba la otra vez acerca de lo que significaba no nos metas en tentación, líbranos del maligno, necesitamos, esto ya es protección, ¿verdad? Pidiendo por protección. Y esto se dirige un poquito más al futuro. Estamos pidiendo ya que nos libre de lo que nos puede ocurrir, que nos libre de caer en las tentaciones que se nos puedan presentar. Tiene que ver un poco con el futuro. Bueno, todo esto, como ya lo hemos visto varias veces, yo hoy quiero centrarme, fijaos, en el versículo, la segunda parte del versículo 13, que dice, cuando acaba, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya la gloria para siempre jamás. Yo siempre leo, tengo la Biblia de las Américas, por eso a veces algunas cosas no son exactamente como nos las hemos aprendido, porque normalmente lo hemos aprendido por la versión del Reina Varela del 70. Vale, bien. Vale, entonces yo voy a compartir, después de esta breve introducción, acerca de ese versículo, que es el epílogo, es la parte final. Es como volvernos otra vez, empezamos con Padre Nuestro en adoración, volvemos otra vez al Padre. Empezamos y terminamos lo mismo, reconociendo que todo esto que hemos pedido, todo esto que forma parte de la oración, es posible porque de Él es el reino, de Él es la gloria, de Él es el poder, por siempre, además. Bien. Entonces, nos recuerda que a quién estamos pidiendo y qué título ostenta el que estamos pidiendo, ¿verdad? Parece ser, hay muchos comentaristas, casi todos los que he leído, que hablan de que esta última frase, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, no formaba parte de los primeros escritos, sino que fue no añadido, en el sentido de que a la palabra no se le puede añadir nada, ¿verdad? Pero están todos de acuerdo en que, aunque en los primeros escritos quizás no figuraba, sí formaba parte de las oraciones de la Iglesia primitiva, siempre, y además coincide tanto con otras partes de la palabra que realmente no está fuera de lugar, ni mucho menos, y añade algo como si reafirma cómo empezó el Padre Nuestro, ¿verdad? Y no tenemos más que ver, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29, a partir del versículo 10, cuando habla de... Está en el momento en que ya sabéis que David tiene intención de edificar un templo, el templo, a Dios, ya se va a acabar las tiendas de campaña y le parece que ya están asentados, ¿verdad?, en la tierra y necesitan un templo donde ir a adorar a Dios y demás. Y se le ocurre esta idea, inspirada seguramente, a David. Pero el Señor le dice, Dios le dice que él no va a ser el que lo construya, que va a ser su hijo Salomón. No obstante, David se pone a proveer para la construcción de este templo y se pone, y él como primero y como muy rico que era, empezó a traer todas las riquezas que tenía, joyas, oro, plata, madera, empezó a proveer e instó al pueblo a que hicieran lo mismo, voluntariamente, pero él dando ejemplo, ¿verdad? Y cuando muchos habían traído ya todo lo que tenían, pues es como si lo pusieran delante del rey para que él lo guarde para el momento de la edificación del templo. En el versículo 10 dice, y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas, el honor, tú reinas sobre todo, en tu mano está el poder, la fortaleza, en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Aquí, o sea, esto es exactamente lo que estamos hablando en el tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria. y no vemos nada de decir, mira todo lo que te traemos, ¿te has dado cuenta de los montones de oro que tenemos aquí? ¿Te has dado cuenta de cuánto te apreciamos? La oración está dirigida completamente a tuyo es toda la grandeza, lo que te hemos traído para ti no es nada, ¿no? Es como diciendo eso, pero tuyo es, tuyo, 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 todo tuyo. Así que nosotros vamos a ver un poco por separado cada uno de estos tres tuyos. Tuyo es el reino. Realmente, después de el Padre, después de orar las peticiones, reconocer tuyo es el reino, es estar diciéndole, eres quien reina, eres quien gobierna. Y esto es así de cierto, así de cierto. Ahora, lo importante es que consideras que es realmente suyo el reino de tu vida, porque es en ti, es suyo el reino. Esto es lo que implica también la oración del Padre Nuestro. Realmente, Él, lo creas tú o no lo creas, pero te conviene creerlo, lo ores tú o no lo ores así, el reino es suyo. Y no hay más. Es el soberano de la Iglesia, de mi vida, porque nos hemos rendido a Él, porque somos sus hijos, así que es el rey de nuestras vidas, de mi vida. Es el dueño y, por tanto, tiene el derecho, sobre todo, sobre mi vida, sobre mi muerte, sobre mi salud, que a veces ahí como que, bueno, la salud, como que no nos la toque nadie, ¿verdad? Pero sobre mis posesiones, sobre... Y eso es lo que le estamos diciendo cuando oramos. Hemos estado orando, danos el pan de cada día, danos esto, danos lo otro, danos el perdón, protégenos. ¿Por qué? Porque formo parte de tu reino y eres tú el que reina en esto en lo que yo estoy. Al decir tuyo, estamos diciendo no mío. Si digo tuyo, digo no mío, tuyo, realmente, ¿no? Y esto es tan así que ni siquiera pertenece a los gobernantes y mucho menos a Satanás, ¿verdad? Que también él desde luego está siempre intentando destronar a Dios, destronarlo en la naturaleza, destronarlo en los gobiernos, destronarlo en nuestra vida, ocupando el lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? O mintiéndonos o haciéndonos creer, pero nosotros ya no tenemos excusa porque la palabra la tenemos aquí, ¿verdad? Pues siempre está, Satanás siempre está haciendo oposición al reino de Dios e influenciando, por ejemplo, a gobernantes malvados, sobre todo, algunos especialmente malvados, ¿verdad? Entonces nos parece como si estuviéramos a merced de los gobernantes, pero se nos pide que oremos por ellos precisamente por eso, porque nosotros no estamos en última instancia supeditados a ellos. Muy por encima de ellos está Dios. Suyo es el reino, cualquier reino. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, y por Satanás, que fue tentado, una de las tentaciones dice que le llevó a una altura, en Lucas 4, el versículo 5, y el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Es evidente que no se veían desde allí, pero le dio una visión de todos los reinos del mundo, están allí. Y le dijo, todo este dominio y la gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. No tenía que darse lo que ya lo era. Respondiendo, Jesús le dijo, en vez de ponerse en disyuntivas de no, tú lo tienes de momento, porque te lo ha dado mi Padre y solamente hasta donde tú puedas, y esa es la verdad. Él tiene es verdad que le ha sido entregado por un tiempo y parcialmente y con límites que están marcados claramente por Dios. Así que suyo es el reino, no de Satanás. Entonces, pero él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Con eso te lo digo todo. Tú estás a merced de lo que el Padre diga y de lo que el Padre te permita hacer. Y si no, veámoslo con lo de Job, ¿verdad? todos conocemos la historia, no nos vamos a meter en eso. Bien, así que aunque parezca que el mal gobierna, no olvidemos que el reina por encima de todo es Dios y nada escapa a su gobierno, nada, nada con mayúscula. Entonces, a veces estamos abrumados, ¿no?, cuando vemos tanta maldad y cuando vemos bueno, las noticias que son tremendas o cuando vemos los debates que se matan unos a otros. Pero por encima de todo siempre tenemos que tener esa actitud. Por encima de todo estás tú. ¿Y eso a qué nos lleva? Si crees realmente eso, si lo crees realmente eso, ¿qué significa? Que puedes vivir en confianza, que puedes vivir sin temor, y precisamente por eso es por lo que la palabra nos insta continuamente a no temer. Pero ¿cómo no temer en el mundo en el que vivimos? Porque yo reino, porque Dios reina. Es por eso por lo que no debemos temer. Por eso es por lo que debemos impregnarnos y creer a la palabra, ¿verdad? Así que todo lo que podemos, lo único que debemos temer es a Dios. A Él sí, debemos temerle. Es el que tiene la vida y la muerte en sus manos. Nadie nos puede matar si no está permitido por Dios. Eso debemos tenerlo muy claro. Y dice que en Primera de Corintios 15, bueno, es un poco complicado, se enzarza ahí en la historia de Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. O sea, todo está sujeto a Cristo, no a Satanás, salvo Dios mismo, que fue el que se las dio para sujetarlas. Así que a él sujetó todas las cosas. Por una parte, tuyo es el reino. Después dice, tuyo es el poder. Así que necesitamos todo eso que vimos, provisión, perdón, protección contra el enemigo, y solamente podemos encontrarlo en Dios, ¿verdad? En Él está toda esta provisión. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos para ello. ¿Y por qué tiene todos los recursos? Porque tiene todo el poder. Tuyo es el poder. Así que al primero que tenemos que acudir en busca de ayuda es a Él. Eso parece que lo tenemos claro y siempre lo decimos. Pero cuando te ocurre algo, cuando tienes algo que te inquieta, que te molesta, que o estás sufriendo realmente, tenemos como teoría muy claro que el primero que debo ir es a Dios. Pero ¿realmente vamos a Dios el primero? Yo no estoy tan segura. Es verdad que disponemos para la salud de médicos, disponemos de consejeros, de pastores, de hermanos, de terapeutas. Todo eso es cierto, pero Él debe ser el primero que se entere de eso. A los demás recursos Él puede usarlos para ser Él el que con su poder resuelva, ¿verdad? No sé si tenemos claro, pero seguramente sí, ¿verdad? Pero en nuestro interior cada uno sabe lo que hay y no siempre está tan claro. Dice en el Salmo 62, del 11 al 12, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es todo el poder. Y además dice, y tuya es, oh Señor, la misericordia. Así que en este caso el poder viene con misericordia. Dice, su poder a veces nos resulta incomprensible, ¿verdad? Porque va más allá de lo que nosotros relacionamos el poder, pues a lo mejor eso, con los poderosos físicamente, con los superhéroes también. Parece de perogrullo esto, pero realmente hay en nuestra mente algo que nos hace pensar en el poder como algo de fuerza física, ¿verdad? Para nosotros resulta incomprensible, pero es incomparable, infinito y absoluto. Seguramente que hemos oído esa frase de el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe Absolutamente. ¿A que lo hemos oído? Bueno, yo por lo menos lo he oído muchas veces. El poder absoluto corrompe absolutamente. Eso no es aplicable a Dios. Porque Él es santo por encima de todo. Todos sus atributos están impregnados de su santidad. Entonces, la misericordia, como leíamos antes, el poder viene acompañado de su misericordia. Tuyo es todo el poder y tuya es, oh Dios, la misericordia. Así que podemos confiar en Él. Porque sabemos para qué, poder para qué tiene, para todo, porque es todopoderoso. Pero en lo de todo, ¿qué metemos? Y ya podemos empezar desde la creación. Poder para crear. Todavía, hasta el día de hoy, Él sigue teniendo poder para crear. Él crea los fetos en los vientres. Él sigue creando. Él crea todavía los árboles del campo y la semillita y todo esto. La ponemos nosotros, pero Él sigue teniendo poder para crear. Así que es un Dios creador. Tanto es así que la palabra habla incluso de que crea las tempestades y las frena. Así que su poder también es para crear todo, absolutamente todo. ¿Recordáis en el Salmo 107 que dice que pues Él habló y levantó un viento tempestuoso o cuando estaban en el mar los discípulos? ¿De dónde creéis que vino? Dice, de pronto se levantó una gran tempestad. ¿Quién creéis que la levantó? Yo estoy segura, por lo menos. Dice, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Ahí no valía nada su poder y su pericia como marineros. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él lo sacó de sus aflicciones. ¿Cómo? Cambió la tempestad por calma y las olas del mar callaron. O sea que Él levantó la tempestad, pero tiene el poder para una cosa y para la otra. Y muchas veces en la palabra habla del poder para, frente a las naciones, ¿verdad? Pues en el libro de Crónicas, pues allí tenemos muchos casos en los que algunas veces las naciones podían con ellos, orquestadas por Dios mismo, y otras veces las naciones tenían que retirarse y prevalecía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el brazo poderoso de Dios, tanto en un caso como en el otro. Y poder de resurrección, por ejemplo, ¿qué más? O sea, esto es uno de los poderes que nadie puede ni imitar ni intentarlo siquiera, ¿verdad? Lo hizo con su hijo, como había prometido, y con otras personas a las que, mientras estuvo por la tierra, resucitó también. Hay un tipo de poder que a mí me toca especialmente y es cuando habla del poder sustentador. Porque dice que mantiene, no solamente ha creado todas las cosas, sino que Él las sustenta, las mantiene, mantiene las estrellas donde están, mantiene el mar en sus límites. Y dices tú, bueno, eso son las leyes físicas. Claro que sí. ¿Y quién las ha creado? Las leyes físicas. ¿Quién las ha puesto? Claro que sí. Estamos todos de acuerdo en que hay unas leyes físicas que Él ha creado y que mantienen todo eso. Pero Él es el poder sustentador de su palabra el que mantiene todo eso, las proteínas juntas, las partículas, los átomos. Todo eso es Él el que lo mantiene. Y dice en Hebreos que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y ahora, a nivel de sus hijos, bajando hacia, ya sin ir al firmamento y al universo y a todo eso, sabemos que Él es quien ejerce en nosotros un poder para sostenernos, para guardarnos, para protegernos, y dice que es mediante la fe. ¿Y la fe en qué? Precisamente, ¿en quién? En Él, que es el que nos sustenta. Dice en Judas 24, en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. O sea, Él es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién creéis que nos mantiene salvos? Nosotros, si fuera por nosotros, si fuera por méritos, si no fuera por gracia, pues fácilmente nos deslizamos. Pero si nos mantenemos en el camino, si nos mantenemos rendidos, si nos mantenemos en su palabra, es por el poder sustentador de Dios. Bien, luego poder libertador, nos acordamos de Daniel, ¿verdad? Y sus amigos, cuando estaban en los iban a meter al horno o les estaban amenazando. Solamente nos conocemos la historia, pero dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Pero no los libró del horno de fuego. Dice, del fuego ardiente, pero de tu mano, oh rey, nos librará. Él puede librarnos de todo, pero estamos seguros que de ti nos va a librar. No los libró del fuego. Al horno tuvieron que ir, pero no se quemaron. Los libró en el fuego. Allí dentro ya los libró también. Así que es un poder que liberta, que fortalece. Dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia y gozo. Nos fortalece para eso, para permanecer, para perseverar, para mantenernos con gozo. Y bueno, no vamos a leer ninguno de los salmos en los que habla de fortaleza mía, mi socorro, mi fortaleza, mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida, mi escudo. Desde luego, es un Dios de fortaleza. Y hay otro poder que nos interesa mucho y es el poder transformador que tiene Dios. ¿Cómo creéis que corazones fríos, endurecidos, mucho más torcidos, incluso puedan ser cambiados como se cambia un calcetín, ¿verdad? O un guante? O sea, de una cosa completamente a la contraria. Solamente Dios puede hacer esas labores de transformación personal. Ya de hecho, el que pecaba no peque más. El que hurtaba no hurte más. ¿Cómo es posible eso? Eso no es posible si no es por el poder transformador de Dios en nuestras vidas, que es lo que nos da cuando nos convertimos. Así que te creó, me creó con su poder, con ese mismo poder hará el resto. Todo esto que hemos estado hablando te sustentará, te librará, te fortalecerá, te transformará. Dice que hemos sido justificados por la fe y después estamos siendo ¿qué? Santificados. Y esa santificación implica transformación. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Así que Dios es la fuente suficiente de fuerza y poder cada día y en cada etapa de nuestras vidas. Porque cada una de estas, el poder sustentador lo necesitamos en un momento, un día en un momento. Otros días es más importante el poder que te fortalece. Otros días es más importante el que te transforma. Pero todos esos obran en nosotros cada día, en cada etapa de nuestras vidas. Y ya termino con tuya es la gloria. Así que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Busqué en lo que dicen en hebreo, no es que leo hebreo ni mucho menos, pero se refiere, cuando habla de gloria, esa palabra significa algo muy importante, con mucho peso, impresionante, que abarca hermosura, esplendor, honor y majestad. Y a veces utilizamos para tu gloria, para tu gloria. Leíamos en el Salmo, leía Valentín en el Salmo 57, la última frase era esto, para tu gloria y tu honra, ¿no? Entonces, para tu gloria lo decimos a lo mejor demasiado livianamente, pero la gloria de Dios es algo muy fuerte, como diríamos, ¿no? Es la representación de todos los atributos de Dios. Eso es la gloria. La gloria de Dios es eso, es la representación conjunta de todos sus atributos que implican lo que decíamos antes, honor, esplendor, majestad, belleza, ¿verdad? ¿Y quién le dan gloria? Los cielos, ¿verdad? La naturaleza, el universo. Dice que muestran, los cielos muestran la gloria de Dios, dice en el Salmo 19, ¿verdad? Lo muestran, la naturaleza, lo quiere reconocer el mundo o no lo quiera reconocer, y nosotros podemos emocionarnos, y todo el mundo puede emocionarse con una puesta de sol, o al contemplar los cielos, o con las todo eso nos impresiona y tal, pero nos impresiona porque está Dios detrás o porque son cosas simplemente impresionantes. Para nosotros eso demuestra la gloria de Dios, quieran o no quieran. Los ángeles le dan gloria, ¿verdad? Todo el tiempo. Incluso en el momento del nacimiento de Jesús, el Salvador, un hecho, un hito importantísimo, pues había un ángel que vino a hablar a los pastores y se le unieron, dice, seres celestiales que daban gloria a Dios, diciendo esto de una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, los hombres de buena voluntad, dice otra versión. Así que la naturaleza, los cielos, los ángeles, Jesús siempre dejó claro que su propósito en la tierra era glorificar al Padre. Y todo lo hizo para glorificar al Padre. Y Cristo vive en nosotros. Así que, ¿cómo se glorifica ahora el Padre? A través de Cristo en nosotros. Y esa es, a veces decimos, ¿y cómo darle gloria a Dios es simplemente gloria, gloria, gloria? Está bien, ¿no? Cantamos y le damos gloria a Dios, pero el que merece crédito, cómo se refleja eso en nuestras vidas, es enfocándome a manifestar su gloria, a la buena obra de Dios en mí que glorifica al Padre. Y la buena obra de Dios en mí es a través de mis prioridades, a través de mis alabanzas, por supuesto que sí, pero viven sus hijos a través del reconocimiento, a través del testimonio que decimos. No damos testimonio para que se conviertan, para que vean algo en nosotros que dé gloria a quién. Que dé gloria a Dios. Ese es el propósito. Lo dice la palabra, no es, decimos, bueno, el propósito último, ¿cuál es? La gloria de Dios. Esa es. Nuestro paso por aquí, hablamos a los demás para que Dios sea glorificado. Nos comportamos como personas cuerdas y como honrados y como humildes y todos esos dones que Dios nos da, pero para glorificar a Dios en nuestras vidas, para que su gloria sea patente. Así que en este epílogo del Padre Nuestro se recoge muy bien en qué consiste toda la oración y termina diciendo por siempre y para siempre. O sea que tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre y para siempre. Cuando esta generación no estemos, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y eternamente, que no tiene nada que ver con tiempo, ¿verdad? Dice, eternamente es mil años, olvídate de eso, eterno es eterno. Y por siempre, la gloria de Dios será lo que deba movernos. Esa es nuestra motivación, o debería serlo. Bueno, y amén. Eso es lo que tenía, porque siempre me enrollo.